de hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Esta mañana, en De Hecho y de Derecho, te informamos acerca de los resultados del Congreso Internacional
Políticas Públicas, Derechos y Calidad de Vida del Adulto Mayor,
el cual fue organizado por el Centro Universitario de la Ciénega en colaboración con la Université de Limoges, Francia, el Colegio de Jalisco y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, con el objetivo de trabajar en el desarrollo y reflexión sobre el diseño social, económico, psicológico y ambiental en los programas públicos enfocados en mejorar la calidad de vida del adulto mayor. De acuerdo al trabajo de investigación titulado Envejecimiento y Políticas Públicas, un desafío en México para la intervención del trabajo social de la Universidad Autónoma de Coahuila, a nivel mundial, desde el 2002, en más de 130 países, la Organización Mundial de la Salud, en lo referente a políticas de salud, el reto de transición demográfica tiene poca prioridad, tomando en cuenta y situando a México como un país con bajos niveles de formación en geriatría y gerontología, así como los distintos perfiles profesionales, a pesar del creciente número de personas mayores, como en lo referente a la atención a los cuidadores, dejando de ser un objetivo primordial de los gobiernos de turno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe, los martes en punto de las 10 de la mañana nos escuchamos en la frecuencia del 107.9 de FM. Como usted ya lo escuchó, bueno, pues vamos a tener un programa muy interesante, pero antes de platicarle sobre este tema, le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán y también a quienes lo hacen a través de internet en www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Y también nuestros teléfonos en cabina local 392-92-560-19 y 806-33-8100. Es decir, el primero es para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán, Ojamay, 92-560-19. Y nuestra helada sin costo para todos los que nos escuchan fuera de estos dos municipios, 806-33-8100. En nuestras redes sociales, Facebook, Radio UDG Ocotlán, y Twitter, @RadioUDGOcotlán. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo, y en el control operativo y en la producción de este espacio me acompaña Alejandra Cervantes. Pues como le decía, el día de hoy ya escuchábamos en la cápsula introductoria, vamos a hablar sobre un congreso internacional, Políticas Públicas, Derechos y Calidad de Vida del Adulto Mayor, el reto del siglo XXI, que se desarrolló la semana pasada en diferentes sedes del Centro Universitario de la Ciénega y de diversas instancias y dependencias en Guadalajara, Jalisco. Este es un tema que da para mucho, toda vez que, como ya se discutía en este espacio, la pirámide poblacional se está invirtiendo y en pocos años vamos a tener muchas personas adultas mayores. ¿Qué implica? Bueno, pues implica que los estados estén preparados para establecer políticas públicas y, como se decía en la cápsula, pues para el cuidado de estas personas y para el respeto y valoración de sus derechos. ¿Estamos preparados para ello? Sería la pregunta. ¿Qué tanto yo estoy preparado para ello? ¿Mi familiar es adulto mayor? ¿Aún no lo es? ¿En 10 años, en 15 años, en 20 años será adulto mayor? ¿Qué vamos a hacer con todas estas personas que van a duplicar el número de adultos mayores en 20 años, 20, 30 años? Entonces, esto va a ocurrir en México. Si bien esto está ocurriendo a nivel internacional, pues nos preocupa el tema de México. Así que el Centro Universitario, en conjunto con la Universidad de Limoges, Francia, y todas estas dependencias que escuchábamos, se dieron a la tarea de organizarlo. Para ello, pues, nos acompaña, para platicar el día de hoy, el doctor Magdiel Gómez Muñiz. Él es licenciado en Estudios Políticos por la UDG, doctorado en Educación, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, él actualmente es el coordinador del doctorado en Ciencia Política del Centro Universitario de la Ciénega, quien fue, pues, el impulsor de este, entre otros, de este congreso, y queremos que nos platiques, doctor, bienvenido, que nos platiques de este tema.
Gracias, muy buenos días y saludos a todos los radioescuchas. En lo particular les quiero comentar que este evento, impulsado precisamente por la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Ciénega, en lo particular por el entusiasmo del rector Edgar Eloy Torres Orozco y otra serie de actores muy interesantes, todos ellos, se dieron precisamente a la tarea de debatir este problema del envejecimiento. ¿Qué sucede con este proceso de longevidad? ¿Si es una buena noticia o no? Sin duda, todos los expositores, las conferencias magistrales, se llevaron por especialistas de primer nivel. Teníamos gente de Francia, donde ellos ya están padeciendo el proceso de envejecimiento. Europa, como ustedes lo saben, tiene una rotación de la pirámide poblacional que los ha dejado en una gran problemática en cuanto a las políticas públicas y la vinculación de las agendas del gobierno hacia este tipo de sector de la población, el sector de los adultos mayores. Sin duda, este reto lo tenemos nosotros en América Latina. Ya se empezaron a cambiar los indicadores demográficos y bueno, precisamente entre otras justificaciones, los panelistas, los conferencistas magistrales empezaron a platicar sobre este gran reto, el reto del siglo XXI. Tenemos más longevidad como buena noticia, pero bajo esa lógica también deberemos tener mayor compromiso por parte de las agendas gubernamentales. Y en este ejercicio participaron la Universidad de Limoges, Francia, como bien lo dices, doctora, estuvo el Colegio de Jalisco, también nos acompañó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estuvo con nosotros la Red ALEC, es una red internacional de América Latina, Europa y el Caribe, así como un instituto que se llama Impacto Académico de ONU Habitat. Impacto Académico tiene por eje narrativo los ODS, principalmente la nueva Agenda 2030 de la ONU. Estuvo también el Poder Judicial, el Supremo Tribunal de Justicia y la Escuela del Poder Judicial. Y como articulador también muy importante, el Congreso del Estado. Tuvimos la participación de legisladores atendiendo este problema y pues tarde o temprano, más temprano que tarde, estaremos trabajando con una iniciativa a partir de todos los resultados que se pudieron rescatar en este Congreso Internacional. Debo comentar también a nuestro público Radio Escucha que empezaron las mesas de diálogo y debate a reflexionar sobre una problemática que no la estamos nosotros viendo. Por ejemplo, el adulto mayor, un adulto mayor es un dato que nos arrojaba, tiene una frecuencia de caída de 6 ocasiones por 10 incidentes de un posible tropiezo. Se concretizan 6 caídas para el adulto mayor y bajo esa lógica de intervención, apostando a que los espacios públicos tengan banquetas incluyentes, que estén en buen estado, buena iluminación. En Francia te dicen, bueno, de 10 adultos mayores, 6 caen en el espacio público. De esos, esta población europea les representa un costo de 8.000 euros mensuales para hacer el proceso de mantenimiento y de rehabilitación del adulto mayor con todas las condiciones de darle incluso acompañamiento psicológico para darle seguridad de nueva cuenta, hacerlo claro, valer por sí mismo. Y fíjate, nosotros ni siquiera tenemos una estadística de las caídas que pueden tener los adultos mayores y qué pasa con ellos cuando se caen, ¿no?
Definitivamente.
Estas problemáticas son
algo tan sencillo como lo veríamos, ¿no? como que cayó y bueno, lo levantamos, lo ayudamos, pero ¿qué pasa posteriormente? ¿Qué tipo de lesión tiene? ¿Cómo atenderle? ¿La rehabilitación? ¿Si hubo algún tipo de fractura, alguna esguince, etcétera, ¿no?
Porque eso implica entonces que un miembro de su familia o un asistente deje agendas cotidianas y se vaya como cuidador del adulto mayor.
Claro.
Dentro de la problemática, los amigos del continente europeo, principalmente los franceses, dicen que ya empiezan a construir casas de manera tecnológica. Tecnología, fíjate qué interesante es todo esto. Que el piso y cierto tipo de cámaras posicionadas le permiten monitorear de manera permanente al adulto mayor. Y una vez que, si es que sucede un incidente dentro de estos ecosistemas digitales, ya la asistencia médica de inmediato llega para darle atención.
Muy bien.
Se destraban las, por ejemplo, los picaportes de las puertas que también están digitalizados. Y bueno, dices, ¿qué pasa con México? ¿Cuándo vamos a llegar a este tipo de procesos? Claro. Si difícilmente tenemos diagnosticados cómo vamos envejeciendo y con qué calidad envejecemos, ¿no? Cuando el sistema de salud está todavía pues peleándose por los medicamentos básicos para poder atender una gripe, o tenemos el problema todavía no superado de la pandemia del COVID.
Así es.
¿Y cuántos adultos mayores sucumbieron en este proceso? Creo que, entre otras cosas, el debate estuvo muy interesante. Tenemos esas iniciativas que está haciendo por lo menos la Universidad de Limoges a través de su hospital escuela. Y entre otros, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos también hace una serie de reflexiones sobre el derecho que tienen los adultos mayores de un acompañamiento por sus familiares. No es que si quieran, es una obligación.
Claro.
Que prácticamente está ya tutelada y que sí. Derechos Humanos está observando para que esto suceda. Pero ¿cuántos están en el desamparo? ¿Qué sucede con los familiares? ¿Los dejas en un asilo y te olvidas de ellos? Es una problemática que ahorita les estaré platicando a qué conclusiones empezaron a llegar estos especialistas.
Sí, claro, las obligaciones que tenemos, si bien los padres cuando nosotros nacemos se ocupan de nuestra educación, alimentación, cuidado, etcétera, cuando ellos llegan a una etapa adulta mayor o que requieren, a lo mejor son independientes, pero si requieren cuidado, si requieren atención médica, si requieren... Es ahí cuando la ley contempla efectivamente que ahora la obligación es nuestra, que ahora la obligación del familiar, del hijo particularmente, de los hermanos, pero particularmente de los hijos, se revierte, es decir, es a la inversa. Debemos atenderlos porque si no estamos incurriendo en una responsabilidad no solo de índole civil, sino también de índole penal.
Y fíjate, aquí que tocas ese punto muy interesante, la laxitud de toda la normatividad que no alcanza a permear a todos los estratos u órdenes de gobierno, principalmente el municipal, pues hace que se generen unas lagunas que dejan en un estado de indefensión y el término vulnerabilidad a los adultos mayores, cuando no debería ser así. Y sumado a esto que estás comentando, dentro del debate legislativo, porque llegamos a tener presencia de al menos 2 diputados, la canasta básica, todos lo sabemos, comprar una canasta básica está alrededor de 11.700 a 12.300 pesos.
Así es.
Es carísimo. El adulto mayor, con su merma física, con su un poder adquisitivo condicionado, ni siquiera tiene o es tomado en cuenta para lógicas de consumo en el mercado. Fíjate, qué interesante es esto, ¿no? Pasa la estafeta al hijo para que compre cierto tipo de alimentos por la condición dental, por la condición claro. digestiva, y lo que menos le traen es lo que necesita precisamente el adulto mayor. Exacto, para fortalecer un proceso de no descalcificación, exacto. entre otros escenarios, ¿no? Entonces, el adulto mayor no está bien alimentado, no está bien atendido, no está bien tutelado por el Estado y mucho menos por políticas públicas que puedan ser funcionales para repoblar el espacio público. Porque ser adulto no es sinónimo de quedarse encerrado en casa.
Claro.
Ser adulto no es sinónimo de nada más cosificarse o tener una discapacidad. Totalmente
sí, como de repente los vemos, ¿no? Sino que siguen siendo activos. Tendríamos que, bueno, el Estado tendría que hacer lo suficiente para que tuvieran activación física, para que tuvieran espacios laborales aún, o de desarrollo de oficios, o que siguieran, o lo mínimo que tú dices, ¿no? El tema del cuidado, el tema de salud, que es tan importante, ¿no? Y que las políticas públicas, pues, están alejadas en un estado tan precario en donde, como bien lo mencionas, ni siquiera los medicamentos del cuadro básico se encuentran abastecidos en las instancias de salud.
Y fíjate, aquí es importante tocar que nos acompañaron de manera transdisciplinar distintos perfiles, entre ellos economistas muy interesantes todos ellos, y estaban apostando de un mercado de la economía verde, Silver Economy le llaman dentro del fenómeno internacional, y esta economía plateada, esta economía que va a tener que también incidir con procesos de sustentabilidad. Los señores que saben de los números, estos economistas, estaban rescatando a un teórico que es muy conocido por aquellos que están en el medio, que se llama Tomás Piketty. Y Tomás Piketty estaba hablando de una tasa impositiva a los que más poseen, pero no a través de un proceso de programa social asistencial, sino que estén canalizados este tipo de tasa impositiva para los que más tienen, para la habitabilidad de los espacios públicos. Entonces hay un caso muy en particular en Holanda, donde aquellos excedentes que tienen los empresarios, los que están acomodados dentro de una élite económica, es la rehabilitación de espacios para el adulto mayor. Y entonces hay una comunidad en específico que se encuentra en Ámsterdam que te dice, el primer cuadro cerca de la zona del cuadro rojo del centro, del centro turístico, va a estar destinado para los adultos mayores, y el mantenimiento está precisamente por esta élite encumbrada que tiene, pues, una buena posibilidad para hacerse cargo de ese lugar de esparcimiento. Porque además en ese lugar se están instalando los primeros espacios o colegios para el adulto mayor, porque están formando con esos excedentes de capital o esas tasas impositivas una universidad del adulto mayor, donde tendrá, entre otras cosas, por ejemplo, la incursión al erotismo. Y que es interesantísimo, la sexualidad en el adulto mayor. Otro de los temas que se abordó y que se tocó en este Congreso Internacional. En el ocaso de los años, la experiencia erotizar no necesariamente tiene que ver con coito. Y lo comentaban en lo particular dos investigadores de Lisboa. Y te decían, el proceso de erotización va solamente con un acompañamiento, pero erotización en el amor. El sujeto se va a sentir totalmente en el cenit de su plenitud cuando sabe que existe alguien al lado que tiene condiciones similares para llegar a un buen morir, si es que en este caso así se tiene la concepción del adulto mayor. Entre adultos mayores, dice, bueno, erotizar el ambiente. Claro. ¿Y cómo? A través del acompañamiento en el amor, bajo la lógica de estos señores que nos acompañaban de Lisboa, que es a sin mor mortis. ¿Cómo quieres que no, que sea el otro sin muerte? Y si es que llega, llegues acompañado.
Claro.
Es un fenómeno interesante, psicológicamente rentable, pero también vimos el otro lado de la moneda. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos una franca lucha entre juvenismo, o sea, todos los jóvenes, y el ajismo? El ajismo entendido como el proceso de edad. Aquellos adultos que no tienen la tolerancia a una brecha generacional, y esta nueva generación que no tiene tolerancia con los adultos. Hay un choque de tribus, hay un choque por diferencia cronológica o de edad. Y con ello, en estos choques se generan hasta violencias, que en voz de Galtung son violencias directas, pero lo más grave son violencias culturales y son permisivas. Y eso yo creo que en América Latina estamos con indicadores muy duros, donde el más violentado es el adulto mayor, por lo menos en Centroamérica.
Definitivamente.
Vamos a decirlo, doctora, los lanzan a los asilos, si bien les va, y en ese proceso de estar en un asilo, que es una palabra que causa terror, pues los olvidan, los abandonan. Uh-huh. Le llamas a los familiares y ya no se contesta. Desaparecen del mapa.
Sí, hay abandono de familiares.
Completamente. Y no hay una sanción, por lo menos nada.
No hay atención, no hay seguimiento y no hay sanción.
Y entonces tenemos
son los olvidados,
¿no? Los olvidados del sistema. Cuando deberían ser los portavoces de un proceso de acumulación de experiencia que sin duda pueden ser maravillosamente rentables. Claro. Que ese es el reto. Y también lo comentaban, dice, Lisboa, en lo particular, ya está haciendo políticas públicas, no solamente para este proceso de universidades, para este proceso de acompañamiento, para reducir las brechas de violencia, sino también está haciendo que los adultos mayores al menos tengan unos testimoniales, pero testimoniales axiológicos de ética, rescatar a los clásicos. Y hay adultos mayores que tienen una lucidez impresionante, claro, y con ellos están haciendo ejercicios en laboratorios sociales de adulto mayor, como ellos le llaman, laboratorios sociales de adulto mayor.
Sí, parecen políticas muy aterrizadas, muy estudiadas, muy concretas, que en México pues las vemos muy lejanas. Sin embargo, rescato de lo que decías de la Universidad del Adulto Mayor, la Universidad de Guadalajara tiene un programa de adultos mayores.
Ese programa está en el Centro Universitario de Tonalá, es una licenciatura en gerontología, y creo que es muy pertinente, y en consecuencia va a ser extremadamente rentable a la vuelta de un lustro.
Sí.
No, ni siquiera más allá, ¿eh? En un lustro tendremos que estar ya debatiendo como agenda pública el tema de los adultos mayores. Quieren hacer algunas reformas legislativas, sin duda estamos enterados de ello, lo pudimos debatir también en estas mesas de diálogo, pero son medidas nimias que se enfocan simplemente a el capítulo municipal, a las casas día, como si las casas día fueran la gran panacea, que son casas que solamente acompañan al adulto mayor en una parte de su jornada.
Así es.
Y estas jornadas les dedican quizá algunas cosas, como puede ser un juego de ajedrez, como activación física temprana, pero ¿qué sucede después de las 12 del día, cuando el adulto mayor tiene que regresar de nueva cuenta a los lugares de origen? Están totalmente olvidados.
Y los familiares trabajando, claro.
Correcto, correcto. Sujetos hipercansados que se desatienden de los adultos mayores, y adultos mayores totalmente en el abandono. Creo que es uno de los retos más importantes. Y bueno, todos, si tenemos la suerte de tener todavía nuestros abuelos o padres, han de darse cuenta que empiezan también cierto tipo de bajas o procesos emocionales que necesitan obligadamente un acompañamiento. Y viene otra de las mesas que se abordó, precisamente el acompañamiento psicológico en el adulto mayor, en esta etapa, la edad de oro. Ellos no le llaman vejez, sino una madurez con experiencia. Así lo titulan, ¿no? Y a mí me gustó.
Claro.
Este
porque es cierto.
Sí, claro. Hay un término que precisamente se desprende de todo esto, que se llama Long Life Learning. El aprendizaje de gran calado, así, de gran aliento.
Así es.
Y ese Long Life Learning va a tener la capacidad, pues, de acercar a los niños en educación básica con el adulto mayor para un proceso de formación integral holística humana, con tinte humanista. A ver, vas a decir, bueno, es muy romántico. ¿Dónde está? En Madrid. Madrid es una de las capitales que se encuentra. Oye, ¿y cómo lo podemos traducir a México? Algunos empezaron a preguntar, ¿qué pasa con México? Bueno, debo decir que la Universidad de Limoges ya tiene un programa firmado, un convenio marco firmado con la Universidad de Guadalajara, principalmente con el Centro Universitario de la Ciénega, y ya se están haciendo los primeros puenteos para generar movilidad, trabajo de pares académicos, claro, principalmente con los hoy estudiantes que se encuentran en nuestra licenciatura recién, claro, formada de medicina. ¿Qué pasa con esta visión de los médicos y hacia dónde podemos hablar de unas especialidades médicas en lo particular con este sector?
Geriatría, por ejemplo.
Pues claro, y de nosotros, la Universidad de Guadalajara, mucho orgullo, lo debemos decir, es uno de los pioneros en las universidades escuela aquí en Occidente y, por supuesto, en el estado de Jalisco como tal, ¿no? Creo que estamos acertando si tomamos las medidas previas. Las estadísticas que también se mostraron son espeluznantes. México, de seguir así, sin atender los temas de agenda pública del adulto mayor, dentro de 10 años va a tener un colapso. 10 años, con la generación que, pues, los baby boomers están saliendo, sí, y ahora los que están entrando, la generación X, ya tiene también cierto tipo de padecimientos, incluso derivados por la pandemia, que no están todavía siendo ponderados o estudiados. ¿Qué pasa con aquel que padeció COVID y cómo merma según los estudios, 3-4 años de calidad de vida que si no lo hubiera tenido. Fíjate, qué interesante, ¿eh?
Y depende del organismo, porque sí, algunos siguen con problemas de secuelas, ¿no?, de COVID.
¿Cómo vas a llegar a una vejez garantizando una psicomotricidad plena antes de procesos de pandemia? Y te dicen, no te vayas más allá, son 10 años y a partir de eso estaríamos hablando de una crisis del fenómeno societal con la nueva camada de adultos mayores que empieza desde los 60 años de edad hacia adelante.
Sí, que está aquí a la vuelta de la esquina y que todos vamos para allá, ¿no? Es decir, parece que los jóvenes, voy a retomar este tema que dijiste, que los jóvenes se creen muy alejados de este tema, incluso algunos adultos mayores de nuestras generaciones todavía no lo ven como una realidad, cuando en 10 años, como dices, 13 años, 15 años, vamos a estar ahí. Y tenemos que pensar en ese futuro, tenemos que decir qué vamos a hacer cuando seamos adultos mayores, cómo vamos a estar, la calidad de vida, qué tanto voy a necesitar yo de alguien, qué tanto voy a necesitar que el Estado instaure estas políticas públicas. Estos jóvenes, como mencionabas, quizá la universidad puede abonarle a que se empiecen a inmiscuir en estos procesos de los adultos mayores a través de esta carrera, quizá en el Cuciénega de la Medicina, quizá las de técnico en enfermería, quizá, ¿por qué no? Pues para que empiecen a hacer sus prácticas profesionales en asilos, en estancias, en lugares en donde, por ejemplo, se me ocurre a mí, la carrera de abogado, que den asesoría legal, ¿no? Los que ya están en la etapa de sus estudios de prácticas profesionales o de servicio social, pues que puedan hacer esto ahí. Pero también, si a lo mejor tenemos un adulto mayor que quiere emprender un negocio, pues que a lo mejor negocios, a lo mejor la carrera de mercadotecnia, a lo mejor la carrera de administración, pues pueden estar ahí apoyando, ¿no?
Es un nuevo mercado, sin duda, que tendrá que ser totalmente analizado por las distintas ópticas de los profesionistas. Y con ello, pudimos también ser testigos que, sin duda, también estamos haciendo algo. ¿Qué pasa en Puerto Vallarta, por ejemplo? ¿Y qué pasa en Puebla? Que tuvimos dos panelistas, pero de primerísimo nivel, que están impulsando a través de economías solidarias, el tema de el cohousing, cómo están acompañando los jóvenes o cómo están haciendo el servicio social los jóvenes, garantizándoles a estos jóvenes techo y sustento mediano, sí y solo sí acompañan al adulto mayor. Entonces, excelente. Un estudiante puede estar en la universidad, bueno, en Puebla, puede estar en Puerto Vallarta, focalizándose precisamente en estos targets y asistir al adulto mayor con la garantía de que pues ya no va a pagar la renta.
Excelente.
Sino más bien va a estar haciendo tareas, eso sí, lo señalaron, es para estudiantes. Solamente para los que están en formación profesional.
Sí, claro. No los egresados.
No egresados, ni mucho menos, más bien solamente para estudiantes. Está sensibilizando, una cultura de la sensibilización.
Exactamente.
Ya se está dando
para
en México.
Para la solidaridad y para...
Imagínate nada más.
Sí, y para cumplir con lo que establece la norma. Vamos a ir a un corte de estación.
Interesante, ¿no? Gracias.
Sí, definitivamente. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos. Le comento antes de que tenemos unas tazas de regalo por ahí para que, si usted quiere alguna de ellas, pues nos puede escribir, nos puede llamar. Es sobre el aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, sus 20 años.
Y están muy bonitas.
Volvemos.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
¿Quiénes son consideradas como personas adultas mayores?
La Organización de las Naciones Unidas
establece la edad de 60 años
para considerar que una persona es adulta mayor. Este mismo criterio está estipulado en el artículo 3 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en México, cuya última reforma publicada el 20 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación establece que en el país las personas adultas mayores
son aquellas que cuentan con 60 años o más de edad,
y se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. Según datos de la Secretaría de Bienestar, en México, 4 de cada 10 personas de 65 años y más
son pobres
y 629 mil viven en pobreza extrema y no cuentan con los medios suficientes para vivir de manera digna. Aunado a lo anterior, solo 23% de las mujeres y 40% de los hombres tienen acceso a una pensión contributiva, es decir, la pensión que reciben las personas que cotizaron al sistema de pensiones a lo largo de su vida laboral, y el 26% de las personas adultas mayores no cuentan ni con una pensión contributiva ni con apoyo de programas sociales.
Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina local 92-560-19 para Ocotlán y Jamay, para el resto del país 800-633-8100. Le recordamos también que estamos en Facebook y en Twitter en arroba Radio UDG Ocotlán. Y bueno, también nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Y queremos saludar, por cierto, a quien nos escucha también, porque estamos transmitiendo en Facebook en vivo, a Marcela Rincón, quien se encuentra en Las Vegas. Muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo. Y a Milian Rivas, que dice que pues eres un excelente ponente, doctor.
No, gracias, gracias. Saludos ahí por las porras necesarias, pero gracias.
Y además, bueno, puede escucharnos, le agradecemos mucho y que nos siga. Es una egresada aquí del Centro Universitario, así que estamos muy contentos que nos sigan aún en esta vía. Bueno, vamos a seguir platicando contigo sobre este congreso que fue la semana pasada de Políticas Públicas, Derechos y Calidad de Vida del Adulto Mayor, y que se culminó el título con El Reto del Siglo XXI.
Correcto.
Este reto, pues, ahora sí que es un reto, por lo que ya platicábamos previamente y por lo que todo lo que se dijo en ese congreso, pues es un reto mayúsculo para México.
Y además, ¿cómo lo traducimos de la parte teórica de todo este andamiaje de pensadores, de especialistas, de escuelas, de institutos universitarios, a hacerlo tangible en la realidad? Este puente, ¿no? Este visibilizarlo, este tenerlo ya dentro de una política ya bien implementada. Creo que todos los que estuvieron allí coincidieron al menos en cuatro variables, a ver si las puedo poner sobre la mesa. La primer variable, que todos aquellos que estén trabajando el tema de adultos mayores, llámense asilos, llámense instituciones de educación superior, llámense hospitales especializados, llámese casas de acompañamiento, que, en fin, deben subirse por obligación a un gran pool, a un gran directorio para poder tener una certificación. Y esta certificación entonces va a validar estos centros y van a ser visibilizados por el Estado, y en esta visibilización por el Estado arrancar una especie como de pentahélice: iniciativa privada, tecnología, gobiernos, sociedad civil, universidades. Entonces, claro, ya estamos hablando de un ecosistema muy interesante. Pero cuidado con esto. Hay espacios que ya se están haciendo. La Universidad de Guadalajara, como te lo digo, en Cutonalá tiene una licenciatura.
Se abrirá en Cuballes incluso.
Por ejemplo, estamos hablando de nuestro sistema universitario del adulto mayor. La Universidad de Guadalajara tiene un sistema universitario del adulto mayor, y ese pertenece al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, al CUSH. Creo que hace falta un poquito más de dar a conocer quién está trabajando en ese sentido. Y fue una grata experiencia de gente que ni siquiera te hubieras imaginado que estaba abordando estos temas, y que los veías en los distintos foros, como bien lo señalabas. Fue itinerante este congreso. Tuvimos la asistencia ya en el Colegio de Jalisco, y en el Colegio de Jalisco nuestra participación fue mediana a los 40-50 participantes, todos con ponencia. Nos fuimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde tú fuiste participante, doctora, Allí fue la gran cantidad virtual y precisamente se abordó el tema de los de la merma de salud del adulto mayor, los enfermos renales, las lógicas de consumo, qué Así pasa es. Con el deterioro neuronal, cognitivo, y eso estuvo muy interesante. Pero además, en la transición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el Supremo Tribunal de Justicia, se vio otro de los puntos que deben ya estar los legisladores tomando algunas medidas de prevención, claro. Que son el sistema de pensiones del adulto mayor. Aquí el problema es qué pasa con la nueva generación, que ya a través de prácticas laborales ya no puede hacer huesos viejos en un espacio para que se le garantice una pensión una vez que termine su ciclo laboral.
Así es. Cada ya no tres son meses, contratados.
Pues ya cada tres meses te están renovando contratos, no haces antigüedad. Y bajo esa lógica, pues, lamentablemente, muchos no se verán beneficiados con ese, pues con ese derecho, al final de cuentas, que tiene bajo la lógica de Estado, el de haber sido productivo, haber rendido tributo y luego entonces irte con una pensión digna para poderte retirar en tus años, en tu edad de adulto mayor, ¿no?
Claro, sí.
60 en adelante, ya. Creo que es otro de los temas, otro de los retos muy importantes para las instituciones públicas y que poco se está legislando, y pues los abogados también tendrían que meterse a resolver, entre otras cosas, con propuestas legislativas muy interesantes, que cómo se va a afrontar esto.
Y con procesos, es decir, hay que demandar, porque esta es una violación a la Ley Federal del Trabajo.
Además.
Sí, o sea, ya no está previsto esto, ya se les tiene que dar, pero claro, como ya su edad, lo que van haciendo es esto, prorrogarles los contratos y cada tres meses para que no hagan, no creen mayores derechos, antigüedad, etcétera, ¿no? Y que además, pues, los abogados debemos ofrecer estos servicios. Se hablaba ya en el Supremo Tribunal de Justicia, la magistrada Verónica Bucarán se hablaba del acceso a la justicia, ¿no?
Correcto.
Los ajustes razonables que se tienen que hacer en materia de justicia para adultos mayores, porque son los procesos largos, ya lo decía también el doctor Martín Pérez Cáceres,
sí.
Largos, tediosos, cansados, nada más hay una sobrecarga de trabajo de los tribunales y dicen, entre menos se pueda admitir asuntos, pues mejor, ¿no? Entonces, y los adultos mayores resienten esto. O sea, ellos quieren certeza legal en una etapa de su vida en donde pues ya, o sea, no pueden esperar 5, 6, 7 años para que haya certeza legal.
Pues nadie se los garantiza ya.
Exactamente.
Digo, a los jóvenes no se les puede garantizar, mucho menos está
en un proceso. Hay una vulnerabilidad de la persona.
Totalmente de acuerdo. Y eso se debatió precisamente en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, pero no solamente se quedó allí. Vienen unas derivadas, y esa es la segunda variable de este congreso. Vamos a hacer el tercer congreso internacional. La próxima sede es en Colombia, la Universidad de Córdoba. Se le pasa la estafeta y, bueno, lo deberé anunciar, espero no cometer alguna pues un adelanto de noticia,
sí.
Pero la Universidad de Córdoba ya está haciendo vinculación con la Universidad de Guadalajara, en lo particular con nuestro Centro Universitario de la Ciénega. Así que tanto académicos como estudiantes tendrán la posibilidad de publicación, de vinculación, de movilidad,
claro.
Precisamente no solo con el tema de una línea de generación y aplicación del conocimiento, que puede ser el enfoque para adultos mayores o esta famosa economía plateada, sino también nos vamos a enfocar a las cuestiones de mecatrónica, importantísimo hablar de tecnología, acompañamiento para el adulto mayor, la innovación en el adulto mayor y, por supuesto, el tema de medicina.
Claro.
Están totalmente focalizadas estas charlas con el decano de la facultad, le llaman la Facultad de Economía y Jurídicas en la Universidad de Córdoba, Colombia, y el decano viene siendo una especie como de responsable, quiero más o menos entenderlo así en traducción orgánica con la Universidad de Guadalajara, como una especie de vicerrector.
Muy bien.
Y este sujeto, Giovanni Argel, el doctor, que precisamente nos acompañó también con esta ponencia de las economías plateadas, pues está ya mandando los primeros vínculos para hacer esta, pues esta movilidad académica, sí. Y eso es otro de los logros del Congreso, ¿no? Que estamos hablando de un trabajo otra vez post pandemia, de que tendremos que regresar sin duda con cuidados, pero con toda la batería puesta para estar pues recuperando los 2 años que nos fuimos encierro total.
Así es.
Y donde los vulnerables, los grupos vulnerables, que no debieron haber sido así, que padecieron bastante este fenómeno, pues alcancemos a darles algo que empezaron a debatir también, que es la dignificación de la calidad de vida.
Así es.
Calidad de vida digna. Calidad de, vas a decir, pues calidad...
No, dignidad no es, humana, simplemente.
Ver, entonces, yo preguntaba, calidad de vida y dignidad, pues no es lo mismo. Y me dicen, a ver, puedes tener calidad de vida, pero con un trato que no necesariamente sea tan cercano, tan de amor, tan de acompañamiento, humano. Tan humano, tan sensible.
Sí.
Puedes ya tener política de Estado y te hacen la cobertura, pero falta ese componente mínimo. Y ese proceso de dignificación del trato al otro es no solo como un número más, sino es como regresar y romper esta posmodernidad que nos ha hecho totalmente autónomos, bajo la lógica de la posmodernidad, donde el sujeto es un solo individuo, ya no se colectiviza con los otros, ya no entiende al otro, y aquí nosotros estaríamos apostándole a que nuestra calidad de vida vaya también con una pizca de amor y humanismo.
Definitivamente, yo creo que el humanismo y la dignidad humana pues es la parte central de los derechos humanos de las personas en general, qué decir del adulto mayor. Pues estamos cerrando nuestra entrevista contigo, pero quisiera que nos platicaras, porque yo vi estudiantes, vi profesores, no solo los ponentes, para cerrar este tema del Congreso.
Tuvimos una aceptación y te lo traduzco en números. De manera virtual recibimos un recorrido por páginas web y Facebook Live, alrededor de 450 personas en tránsito que se quedaban una ponencia, iban a otra, y tenemos ese primer número. De las ponencias, tenemos 10 ponencias magistrales que se van a traducir en un libro pues con todas las instituciones organizadas, con múltiple sello, con participación a doble ciego. Y además tuvimos alrededor de 60 ponencias que pues son precisamente de los especialistas en estas áreas del conocimiento. En total 74, 75 ponencias que pues tarde o temprano, como te lo repito, se pasarán algunas de ellas al legislador Enrique Velázquez, que nos acompañó en la inauguración. Y ahí te va el otro dato. Tuvimos algo que nos llenó de satisfacción. El jefe de la Cancillería mexicana, egresado de la carrera, de aquella carrera que se formó en el 93, la licenciatura de Estudios Políticos Internacionales y de Gobierno, la famosa facultad FEPIG, pues es egresado de esa generación, de la tercera generación. Y cuando supo que íbamos a tener participación de los amigos franceses aquí, dice, oye, yo estoy en la representación consular en Francia, me gustaría sintonizarlos. Pero fue precisamente a través de las redes sociales que como se dio a conocer. Aprovechó Dominique Gay Silvestre, la presidenta de la Red ALEC y también miembro aquí de nuestra comunidad universitaria, porque te debo decirlo, nos acompañará en su momento a unas clases magistrales en el doctorado de Ciencia Política y nos va a hablar precisamente de temas de globalización, de gobierno y poder desde un enfoque pues que ella lo tiene muy, muy presto, solicitó, muy dominado en las universidades europeas. Entonces, el canciller dice, oigan, que este no es el segundo, vámonos por el tercero. Se suma la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisamente a los fenómenos de el adulto mayor, principalmente con el adulto mayor, y qué estamos haciendo como universidades para ello. Recordando que también está vinculado con los PRONACES, Programas Nacionales Estratégicos, la calidad de vida, la salud y el buen envejecimiento. Creo que pegamos con tubo con este congreso, y recordándoles pues que estamos abiertos de nueva cuenta a la normalidad, el Centro Universitario Tambor Batiente, y pues todos los profesores, investigadores, colegas, amigos, estudiantes, como bien lo señalas, están involucrándose con la necesidad de seguir aprendiendo. Nunca es tarde para aprender. Ese es uno de los lemas importantes de este congreso. Nunca es tarde para
muchísimas aprender. Muchísimas gracias. Felicitar al rector del Centro Universitario de la Ciénega.
Totalmente
por impulsar estas iniciativas. A Dominique Gay Silvestre, que bueno, pues es otro de los puntos torales de este congreso, de estas acciones,
sí,
y que estará en el doctorado en ciencia política.
Nos acompañará exactamente
como maestro,
como participante externo del núcleo académico básico.
Excelente.
Ya dijo que
pues
sí.
Pues felicidades. Felicidades a todos y pues enhorabuena, y ojalá que efectivamente esto tenga una repercusión en políticas públicas, en legislación, definitivamente.
Lo va a tener, y eso lo tenemos que hacer en muy corto plazo. Estamos hablando de un par de meses cuando esta iniciativa se eleve en el Congreso del Estado de Jalisco.
Pues muchísimas gracias, doctor MacDiel Gómez.
No, al contrario. Doctora, a tus órdenes siempre, y saludos a los radioescuchas.
Vamos a un corte de estación, volvemos.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
En la investigación, envejecimiento y políticas públicas, un desafío en México para la intervención del trabajo social de la Universidad Autónoma de Coahuila se expone que el envejecimiento se convierte en un problema social, económico, político
cuando se ve envuelto de pobreza, enfermedad e ignorancia, discapacidad y aislamiento,
aunado al abandono familiar y social, donde marcadas diferencias y desigualdades como el estatus, la etnicidad y el género son reforzados con la vejez, con clara desventaja, resultando una trampa mortal para la sociedad misma, llevado a un planteamiento de interés para las políticas sociales de educación, salud, trabajo y población, entre muchas. De acuerdo a las estadísticas de World Population Prospects 2017, de las Naciones Unidas, para el año 2050, las personas con 60 años aumentarán a 600 millones, siendo un total de 2.000 millones, y se espera que la proporción de personas adultas mayores se duplique del 10 al 21%.
Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho. Bueno, pues el día de hoy con este tema de los adultos mayores, a raíz de la celebración de este Congreso Internacional Políticas Públicas, Derechos y Calidad de Vida del Adulto Mayor, el reto del siglo XXI, que se llevó a cabo la semana pasada en diversas sedes, tanto del Centro Universitario de la Ciénega como de diversas instituciones y dependencias estatales. Bueno, pues estamos despidiendo al doctor MacDiel Gómez Muñiz. Muchísimas gracias por haber estado
gracias,
con nosotros.
Gracias a ti, doctora. Gracias. Y recordarles pues que este es un trabajo de muchas personas. Quiero agradecer al rector por la confianza, Edgar Leroy Torres Orozco, al secretario académico, al secretario administrativo también, por supuesto a tu cuerpo académico 562, Educación, gracias. Políticas Públicas y Desarrollo Regional, al grupo Cuerpo Académico de Derecho, a tantas personas que participaron, por supuesto a CTA,
sí.
Con Oscar Galileo, que hizo un trabajo extraordinario de monitoreo y seguimiento con redes sociales en este proceso itinerante, y bueno, a todos, por supuesto también a Vladimir, titular de la radio, que nos dio el espacio, por supuesto tu invitación, en fin, hay muchas, muchas manos que sería...
Sí,
pues,
sí, sí.
Muy, muy largos.
A todos ellos.
Así es.
Muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo en el control operativo y la producción de este espacio, Alejandra Cervantes.
Gracias, Ale. Saludos.
Y pues sigan la sintonía del 107.9 de FM. Nos escuchamos. Que tenga muy buen día. Hasta la próxima.
Cinefilia en De Hecho y de Derecho.
el viaje de sus vidas.
John es despistado pero tenaz. Ella es frágil pero ingeniosa. Ambos forman una pareja de ancianos que llevan más de 50 años juntos. Huyendo del asfixiante cuidado de sus médicos e hijos, inician juntos un viaje por Estados Unidos, a bordo de su vieja autocaravana, desde Boston, Massachusetts, hasta Key West, en Florida. La pareja recorre una América que no reconocen. En un acto de rebeldía, John y Ella se embarcan en un viaje que les hará compartir buenos y malos momentos, a la vez que les devolverá su amor y pasión por la vida.
Dirigida por Paolo Virzi y protagonizada por Helen Mirren, Donald Sutherland y Christian McKee.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.